Estamos en el servicio de Calvario en Albuquerque el día 11 de marzo, miércoles. Estamos en el servicio de Expound. Tenemos a el pastor Jason visitándonos el día de hoy. El pastor Jason es el pastor de la iglesia de Calvario. Quiero saludar también a la iglesia de Calvario en Santa Fe, a todos los que nos están viendo y escuchando. Quiero decirles una historia acerca de una persona que se llamaba Harlan. Él era una persona que tuvo que dejar la escuela. Él era un joven que tuvo que dejar la escuela de preparatoria porque tuvo, no porque tenía flojera, sino que tuvo que cuidar a sus hermanos. Y él se fue al servicio militar a la edad de 'Este muchacho fue y fue, les estaba dando comida a otras personas. Y luego él estuvo alimentando a todas estas personas. Y luego, cuando él tenía 65 años, él ya no tenía dinero. Él abrió un restaurante y entonces perdió todo su dinero. Se fue al Seguro Social y fue y abrió otro restaurante. Y luego abrió otro y otro y otro. Y en menos de 10 años, y el señor Harlan Sanders tenía 600 Kentucky Fried Chicken en Estados Unidos y en Canadá. Y él vendió esta compañía por 16 millones de dólares. Esta es una historia muy buena, no porque me gusta el pollo, pero es una buena historia porque este hombre se cayó y tuvo batallas que perdió una vez tras otra vez. Y hasta la edad de 65 siguió luchando y él finalmente finalmente, este hombre conoció lo que era triunfar. Vamos a estar viendo el día de hoy Daniel 3, el libro de Daniel. En el capítulo 3, su caída, su miedo y su fe. ¿Todos están familiarizados con el libro de Daniel? Este rey Nebuchadnezzar los entrenó a Daniel y a otros muchachos, y ellos se convirtieron en este círculo de estudiantes y escribas. Y ellos dijeron que ellos eran judíos y se iban a mantener limpios con lo que comían. El rey Nebuchadnezzar tuvo un rey y él le preguntó a sus magos o adivinadores de la mente que él tenía. Y les dijo que tenían que decirle qué significaba el sueño y no le pudieron decir lo que significaba el sueño. Entonces, finalmente, Entonces, Daniel fue la persona que fue posible de decirle a este rey lo que significaba su sueño. Entonces las cosas cambiaron un poco. Nebucadnezar, el rey, nunca aprendió que Dios era el rey de sobre todos los reyes y el Señor de Israel. Entonces él seguía fracasando. Entonces el rey Nebucadnezar empezó a sentirse un poco mejor acerca de él mismo. Y él dijo que no pensaba que su reino iba a terminar. Y él hizo una estatua de oro. Entonces estamos leyendo en 3:4, donde dice, y el pregonero anunciaba en alta voz, a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, se os hace saber que al oír el son de la bocina, de la flauta, de la cítara, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nebucadnezar ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego encendido. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, de la cítara, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nebucodonosor había levantado. Entonces, había un problema con esta orden, que había tres jóvenes que no se estaban hincando o hacia el rey Nebucodonosor. Estos jóvenes eran Sadrach, Mesach y Abednego. Estos jóvenes no se hincaban ni adoraban la estatua porque ellos adoraban a Dios. En el capítulo 5 de Daniel, dice que Daniel, también él estaba tratando de, lo iban a adorar y querían saber si Daniel iba a adorar a Dios o iba a dejar que otros lo adoraran. No puede ser posible que Daniel estuviera adorando y orando a esta estatua. No estoy seguro por qué estos tres personas fueron traídos al rey Nebucadnezar, porque estoy seguro que había más gente que no se estaba hincando hasta esta estatua. Sadrach, Mesach y Abednego fueron los que fueron llevados hacia el rey por no haberse hincado a adorar la estatua del rey. Si tú eres luz, tienes que entender que hay cierta gente que no le gusta la luz. Están en la oscuridad y no les gusta verte si tienes luz. Les molesta tu luz. En otras palabras, los que odian van a odiar. Y vamos a ir al versículo 13. Vamos a orar primero. Señor, oramos que tú estés con nosotros, que tú que estés aquí y que escuchemos tu palabra, que escuchemos de ti y del Espíritu Santo, que nos ayudes a recibir lo que tienes para nosotros. Oramos por esos que están enfermos, que los que están enfermos, los que están en casa, que nos cuides, Señor, que cuides nuestra nación hasta que tú regreses, que te esperemos con ansiedad. En el nombre de Jesucristo, amén. Leamos en 3:13, dice: Entonces Nabucodonosor, irritado y furioso, mandó a que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones a la presencia del rey. Tomó la palabra Nabucodonosor y les dijo: ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no servéis a mis dioses ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, de la cítara, el arpa, el salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en aquel mismo instante seréis echados en medio de un horno de fuego encendido, ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Entonces, Dios es quien fue, quien es y quien será. El verbo es la palabra ser y existir. ¿Y quién es como Él? Nadie. Me encanta saber que sus nombres de estos tres jóvenes en hebreo nos dice los eventos de lo que va a pasar. Dios tiene favor, los excedió. ¿Quién es Dios? Y Jehová nos ha ayudado. Dios sabía el futuro, y por eso los nombraron de esta forma, estos tres jóvenes. Y así, cuando les dijo Nabucodonosor: yo he escuchado que ustedes no adoran a mis dioses. Él está investigándolo. Yo escuché esto, dime lo que está pasando. Vamos a hacer un plan. Dime qué está pasando. Esto es lo que el rey les está preguntando. No es solamente que les esté diciendo que no tienen la fe de Él, sino que quiere preguntarles. Les está dando la oportunidad de que se retracten y que digan: oh, ahora lo vamos a hacer. Había emperadores en aquel tiempo, como el César. Algunos no hacían ciertas cosas, y luego los romanos decían: bueno, pues entonces pueden no hacerlo. Cuando los cristianos empezaron a negarse a decir que César era un rey, sino que Cristo era el rey, o Dios era el rey. Entonces, eso le recordaba al César que en verdad él no estaba en control de todo. Entonces, Nabucodonosor les dijo: ¿estaréis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, de la cítara, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis a la estatua que he hecho? Porque si no lo adoréis, en aquel mismo instante seréis echados en el medio de un horno de fuego encendido, y qué Dios será aquel que os libre de mis manos. Tal vez este rey les está dando una segunda oportunidad para que se retracten y les está diciendo cuáles van a ser las consecuencias. De la forma de verlo, de una forma de negocios, esto es lo que vi, esto es lo que oí, esto es lo que vi, esto es lo que tienen que hacer y esta es la consecuencia. Entonces él les dijo directamente lo que les podía pasar. Las consecuencias son que ustedes van a ser consumidos por el fuego. Y esta estufa de fuego donde los iban a echar es donde estaban calentando el fuego para hacer estas estatuas. Y este rey le dice, ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Él está poniendo a todos los dioses de toda la creación, hasta al Dios mismo que él alaba, a ver si alguien de estos dioses los puede salvar. Y él estaba básicamente blasfemando. Porque estaba diciendo que ningún dios podía pararlo de hacer lo que él hacía porque era el rey. Esto no es acerca de paganos o cultura. No es acerca de que el rey contra estos tres jóvenes. Pero él está poniendo un conflicto. Es el rey Nebucadnezar contra Dios. Y esto es la guerra que él está poniendo enfrente de él. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nebucadnezar diciendo, no necesitamos darte una respuesta sobre este asunto. He aquí que nuestro Dios a quien servimos pueda liberarnos del horno de fuego encendido y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, has de saber, oh rey, que no servimos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Este me gusta como la versión de King James dice, no necesitamos preocuparnos por la forma en que te estamos contestando. No va a pasar. Nos puedes tirar al fuego y Dios nos va a salvar, pero si no nos salva, pues está bien también con nosotros, tan siquiera no te vamos a ver la cara, dijeron ellos o pensaron ellos. Ellos no se pusieron a racionalizar, sino que simplemente dijeron, no vamos a racionalizar esto, simplemente no vamos a pensar cómo contestar, sino que básicamente no lo vamos a hacer. Y ellos básicamente, si hubieran mantenido esta mentira, hubieran mantenido su trabajo, que era un muy buen trabajo que ellos tenían. Pero ellos no lo hicieron. No les importó. No quisieron escoger la opción que el rey les estaba dando. Me encanta esto porque su fe no está buscando donde hay una falta para excusarse, para no tener fe. Ellos no dudaron la habilidad de Dios, ni presumieron la voluntad de Dios. Si Él nos salva o no nos salva, de todas formas estamos de acuerdo con Dios. con nuestro Dios. Simplemente no vamos a alabar a tus dioses, dijeron ellos. Mejor de lo que nos está ofreciendo el rey, o mejor de lo que nos está ofreciendo este trabajo, nosotros estamos escogiendo cualquier cosa que sea la voluntad de Dios. Y a veces nosotros pensamos que si continuamos con el mundo y trabajamos duro en nuestro trabajo, entonces Dios nos va a bendecir. Nosotros vemos que hay premios que nosotros nos ganamos con el trabajo duro. Hay una acusación que Satanás le trajo a Job. Satanás le dijo a Dios, ¿has visto a? Le dijo Dios a Satanás, ¿has visto a Job? Y Satanás dijo, lo bendices tanto, tienes, le has dado una familia. Le has dado una familia, le has dado dinero, le has dado. Le has dado todo. Por eso decía Satanás, por eso es que Job te alaba. No tiene fe. Solamente está bendecido por ti. ¿Qué hay de nosotros? ¿Nosotros nos caemos en esta trampa? Estamos caminando en el valle de la muerte y empezamos a reclamarle a Dios dónde están nuestras bendiciones. Versículo 19. Entonces Nebucadnezar se llenó de ira y se alteró y el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego y ordenó que el horno se encendiese 7 veces más de lo acostumbrado y mandó a los hombres muy vigorosos que tenía en su ejército, que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego encendido. Entonces estos varones fueron atados en sus calzones y túnicas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados en medio del horno de fuego encendido. Y como la orden del rey era apremiante, y habrían encendido tanto el horno, la llama del fuego mató a aquellos que habían llevado allá a Sadrach, Mesach y Abednego. Él estaba bastante enojado, el rey, y quiso poner este fuego lo más caliente que fuera posible. Ellos usaban estas estufas o arneses de fuego donde calentaban el metal y así lo formaban. Y ahí podían mantener este fuego a la temperatura correcta. Y todas estas personas, estos 3 hombres, caben en esta estufa de fuego. Y lo pusieron tan caliente el fuego que las personas que los llevaron al fuego se murieron en ese momento. 118 grados Fahrenheit es lo que se necesita para que te quemes de primer grado. Catorce mil grados Fahrenheit es lo que se necesita para cremar a a un cuerpo. Básicamente, ellos pusieron este fuego tan caliente que era básicamente suficiente para cremarlos inmediatamente, en el instante. Versículo 23. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego encendido. Entonces el rey Nebucadnezar se quedó atónico y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿No hemos arrojado al fuego a tres varones atados? Ellos respondieron al rey: Es verdad, oh rey. En Hebreos 11, donde tenemos a todas las personas que se mencionan en la Biblia, donde los que tenían fe, versículo 33-34, dice como Daniel y Samuel perseveraron, y ellos que salieron del fuego, estas personas de la fe, que tenemos que tratar de imitar o ser inspirados por ellos. Otros de otra clase, como ellos. Hubo otras personas que fueron asesinados o perdieron su vida por la fe. Pero estos tres jóvenes no perdieron su vida, obedecieron a Dios. A veces nosotros pensamos, ¿dónde está nuestro rescate del fuego? ¿Dónde están los resultados que necesito en este problema? Nosotros comenzamos a quejarnos de lo que es justo o no es justo. Y aquí es donde cambia esta historia. Leemos en 24, entonces el rey Nebucadnezar se quedó atónico y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no hemos arrojado al fuego a tres varones atados? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él repuso, pues bien, yo veo cuatro varones sueltos que se pasean por en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al de un hijo de los dioses. El rey Nebucadnezar se iba a ir. Pero él quería ver porque escuchó un canto y regresó y los miró y no es lo que él estaba esperando. Él estaba escuchando un canto y él pensó, puedo ser el rey del mundo, pero puedo contar hasta tres. Y yo veo ahí cuatro hombres y uno de ellos es el Hijo de Dios. Yo puse tres y ahora hay cuatro. Yo los puse amarrados y ahora están caminando en el fuego. Y lo que encuentro muy interesante es que el único que puede ver este cuarto hombre es el rey Nebucadnezar. ¿Por qué será que Sadrach, Mesach y Abednego no lo podían ver, sino que estaban cantando? Y ellos nomás están caminando. Yo amo esa idea porque a veces estamos pasando por el fuego y pensamos que estamos solos, pero ahí está un cuarto hombre, el que nosotros no vemos, eso no significa que no esté ahí. Jesús está enterado, está presente en nuestros problemas, hasta cuando no lo vemos o hasta cuando no lo sabemos. Yo veo un cuarto hombre, el que se ve como el Hijo de Dios. Y esto es Cristo antes de ser reencarnado. Antes de que fuera un bebé nacido de una virgen, antes de esto, hay algunas apariciones de Jesucristo en la Biblia. Cuando Dios es exitoso, Dios es glorificado y la gente se da cuenta. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego encendido y tomando la palabra dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos de Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego y se juntaron los sátrapas, los prefectos, los gobernadores y los consejeros del rey para mirar a estos varones y vieron que el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera tenían olor de fuego. Entonces Nabucodonosor exclamó: bendito sea el Señor de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiando en él no cumplieron el edicto del rey. Y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a ningún otro dios fuera de su Dios. Como nosotros respondemos, habla bastante a la gente que está enseguida de nosotros o alrededor de nosotros cuando estamos pasando por alguna dificultad. Cuando Jesús calmó el viento y las olas, Y Jesús, cuando paró esa tormenta, la paró absolutamente en un momento. ¿Tú has estado en un campamento en las montañas? Cuando prendes una fogata, hueles a el fuego. ¿Cómo te puedes imaginar que estos hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, ni siquiera el olor de fuego estaba en ellos? Estos fuegos quemaron lo que los estaba amarrando, las cadenas que les habían puesto, pero no les quemaron las ropas que estaban vistiendo. Imagínate que imagínate cómo ha crecido la fe de estos tres hombres después de que esto pasó. Y estuvieron hablando de una forma la verdad de lo que les había pasado y de su fe. Versículo 28, entonces Nabucodonosor exclamó: bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiando en él no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a ningún otro dios fuera de su Dios. Por lo tanto, decreto que toda persona de cualquier pueblo, nación o lengua que hable sin respeto del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizada y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. no les pidió que alabaran a ese Dios, pero sí les pidió que no podían faltarle el respeto o hablar mal de ese Dios. Nuestra idea de éxito no es lo mismo de la idea que Dios tiene para nosotros, lo que significa éxito en la forma que Dios mide el éxito, es muy diferente. En las páginas de la escritura dice Jesucristo, porque tú me sigues a mí, vas a ser perseguido, te van a poner en la cárcel, vas a ser apedrado. Y así, Pablo se va a Jerusalén y dice, te van a arrestar, y de todas formas él fue. Y Pablo decía, si voy a ir me van a arrestar por ir a Jerusalén, pues que me arresten, pero pues yo básicamente estoy haciendo lo que Dios me dijo. Dios me dijo que tenía que ir a Jerusalén. Entonces, a veces como cristianos, nosotros tenemos que darnos cuenta que el éxito en la mente de un hombre no es lo mismo que el éxito para la mente de Dios. Nosotros tenemos que tener la perspectiva correcta. La gente no vas a ser muy popular, la gente no te va a querer si haces ciertas cosas que Dios te envía a hacer. Y eso no te tiene que importar. Fracaso no es que la gente se ría de nosotros como cristianos. Cuando nosotros escogemos seguir a Dios, hacemos lo que Dios nos pregunta que hagamos, nos pide que hagamos, y eso es éxito. Pedro, Pedro dijo que era normal que nosotros nos veamos como un fracaso para el mundo, pero que nosotros nos vamos a ver exitosos en los ojos de Dios. Tenemos que entender que el miedo y la fe no van juntos. Miedo y amor son opuestos. Fe sin miedo es una fe minimizada. Ser valiente no es no tener miedo, sino ser valiente es tener miedo y todavía hacerlo. Fe y miedo pueden estar lado a lado, porque puedes tener miedo, pero si tienes fe, esa fe puede crecer cuando tú haces las cosas que tienes miedo. Nosotros a veces tenemos miedo de que no tenemos papel de baño, no tenemos gel para limpiarnos las manos, no tenemos productos para desinfectar. Ese tipo de miedo no es necesario. Ese no es el tipo de miedo que tenemos que tener cuando tenemos fe. Que no tenemos la seguridad de que así como el Señor alimenta a los pájaros, también así nos va a alimentar a nosotros. En Hechos 5, es mejor obedecer a Dios que obedecer al hombre. El problema es que tenemos miedo a tener dolor físico, dolor mental. Las madres que protegen a sus hijos tanto, porque tienen miedo de que su hijo o su hija experimente algo de dolor. Noé no estaba salvo. Pedro no estaba salvo. David no estaba salvo. Hechos 5:40 dice que cuando le hablaron a los apóstoles y los golpearon o los apedraron, les dijeron que ya no hablaran acerca del nombre de Jesucristo, y ellos se fueron de ahí contentos por ser apedreados por Jesús. Yo creo que todavía me falta estar en ese punto de mi fe donde yo me voy a ir contento porque fui lastimado por Jesucristo. Te voy a decir una verdad que a lo mejor te va a liberar. Satanás no puede cambiar tu destino. No hay poder abajo de la tierra, en la tierra o arriba de la tierra que pueda cambiar el destino que Jesús tiene para nosotros. Satanás no puede cambiar tu destino, pero puede cambiar tu potencial. Ora por mí, porque yo manejo bastante en Paseo del Norte, que es un lugar muy ocupado. Y yo sé que mi carro puede manejar hasta 60, 70 millas por hora, pero manejo 3 millas por hora porque estoy tan atorado en el tráfico que no puedo manejar más recio. Estoy atorado en este tráfico y no estoy manejando mi carro a su potencial. Entonces, así Satanás nos atrapa como el tráfico y no nos deja que nosotros trabajemos a nuestra a nuestro potencial y nos detiene para que no hagamos lo que Dios nos manda hacer. Todos tenemos fe en todos, en muchas cosas. Todos tenemos algún tipo de fe. La diferencia es el objeto de esa fe. Nebucadnezar tenía fe en un ídolo. Y estos jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, tenían fe en Dios, el Dios de dioses. Nosotros debemos, como cristianos, obedecer a Dios y confiar en Dios. Salmo 23, es uno de los más conocidos, aparte de Juan 3:16. Y esto es porque dice que aunque camine en la oscuridad de la muerte, tú estás conmigo. Y sí, nosotros creemos esto, que Dios nos va a proteger y nos va a acompañar en esos problemas, en esa etapa de nuestra vida. ¿Y qué es lo que pasa cuando estamos en ese momento? Cuando nosotros pasamos por el camino de la muerte, dice ahí en ese Salmo 23 que Él nos va a preparar una mesa para comer con Él. Siempre vamos a salir del problema en esta tierra o en nuestra próxima vida. Ellos estaban más preocupados en confiar en Dios. El que ame su vida la va a perder, y ese que la pierda por mí, decía Jesucristo, entonces él salvará su vida. Isaías 23. La fe significa que tenemos que obedecer a Dios independientemente de cómo nos sintamos acerca de eso. En Isaías 23, 1 y 2 dice, profecía de Tiro, ayudad naves de Tarsis, porque destruida es Tiro hasta no quedar casa, ni adorar entrar. Desde la tierra que Tidlim les es revelado, callad moradores de la costa, tú a quien los mercaderes de Sidón, pasando el mar, abastecían. Había este hombre que sufrió de depresión. Y él tuvo tuberculosis mientras estaba en el colegio. Sus mejores amigos eran John Wesley y Ed Walls. Este hombre tenía una vida que nadie hubiera querido tener. Él siguió una misión para una tribu nativa. Ahora he bautizado 47 personas, niños y adultos. Nadie ha dejado su fe. Y en el último sermón que él escribió, decía, he estado hablando del Evangelio. Y había unas personas que me preguntaban, ¿qué debemos hacer para ser salvos? Y yo sabía que Dios estaba convirtiendo a estas personas en su fe. Y este hombre murió de tuberculosis. Después de que él murió, su ministro siguió floreciendo y muchos más vinieron a Cristo. Su éxito no era que se graduó de Yale ni vino a una iglesia a trabajar como un pastor, sino que él fue por sí mismo a compartir el evangelio y a convertir a algunas personas. La fe crece en el lugar del miedo. Romanos 15, 4. Romanos 15, 4 dice: porque las cosas que se escribieron en el pasado para nuestra enseñanza se escribieron al fin que por medio de la paciencia y de la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. En este momento vamos a orar. Vamos a orar por ti. Todos los que sientan una necesidad de oración, vengan enfrente. Vamos a orar juntos, vamos a orar por ustedes, vamos a cantar una canción. Estamos aquí para ti. Recibe oración. Y les damos las gracias por escuchar este servicio.